Bien, buenos días. Pues damos gracias a Dios. Esta es una mañana un poco diferente. Desde en la mañana, tempranito, pensamos que el Señor nos está dando palabra. Y parte fue de la alabanza y la adoración. Si ahora sintieron que se fue un poco larga la adoración, yo les dije a los muchachos explícitamente, les mandé en el grupo de WhatsApp de la alabanza, le dije, no tenemos que terminar a las 11:30, denle si el Señor está fluyendo ahí. Y vamos a alabar al Señor, vamos a orar al Señor. Y en semanas atrás, domingos atrás y en no solamente los domingos, en otras ocasiones, que el Señor nos ha pues dado de su presencia de maneras en que manifiesta su presencia de diferentes maneras, pues el Señor nos ha dado mensajes a través de su palabra y a través de personas que el Señor está manifestando su presencia ahí a través de algún don o algo, y después se confirman esas palabras, etcétera. Y las palabras han sido, en general, todas han sido, han tenido diferentes rasgos, han mencionado varias cosas, pero el común denominador en todas, sin excepción, han sido: alábenme, adórenme. La iglesia, alábenme, adórenme. En todas, y decía: alábenme, adórenme, y yo estoy con ustedes, y es como un río, y las aguas nadie las va a poder detener, y alábenme y adórenme. Y otra cosa, otra palabra, y dentro de eso, alábenme y adórenme. Y siempre iba incluido eso, en un común denominador en todos. Y no sé si es muy inteligente para saber que si el Señor nos está diciendo eso, pues es que hay que hacer eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver unos cuantos pasajes de la palabra que nos hablan acerca de la alabanza y la adoración. Tal vez pensamos que la alabanza y la adoración son de gustos o son de costumbres. En esta iglesia lo hacen de una manera, en aquella iglesia de otra manera. Y hay una infinidad de variantes. Dicen, hay iglesias que tienen nomás 2-3 canciones de alabanza y luego ya se meten al mensaje. Otros no tienen nada, otros de donde yo aprendí era de que hora y media, casi 2 horas de alabanza y luego el mensaje, y hay de todo. Y también donde me tocó conocer del Señor, donde el Señor me tocó, donde conocí por primera vez de Él, era muy conservador, era nada más un piano, un órgano de tubos y puros himnos, etcétera. Entonces las variantes, hay infinidad de variantes. Infinidad de variantes. Y la Biblia nos habla y nos respalda y avala su alabanza, su adoración. Y la alabanza y la adoración también tienen muchas maneras de expresarse. Hay gente que llegaban con Jesús y dice que Jesús les sanó de una enfermedad. Y ahí mero en la calle, ahí donde estaban, así en plena calle, ahí en la banqueta donde Jesús lo sanó, dice, se postró y adoró. No tenía músicos de fondo que le estuvieran ahí para la adoración, dice, se postró y adoró. Y vemos otros como el rey David, que dice que hasta inventó instrumentos que no existían antes de él, inventó instrumentos para que fueran para la alabanza y la gloria de Dios. Y dice que organizaba las reuniones de tal manera que tuvieran los coros, y él organizaba que entrara la primera voz y la segunda voz, y decían 400 coros de primera voz y 400 coros de segunda y 200 trompetas y 300 de cuerda, y organizaba todo eso para presentarlo en alabanza al Señor. Entonces en la alabanza Jesús le dice a una mujer, le dice, ustedes adoran en este monte y los judíos adoramos en este otro monte. Dice, pero déjame te digo una cosa, la hora viene, y ahora es, cuando ni en este monte ni en aquel adoraremos al Padre. Porque Dios es espíritu, y el que adora a Dios lo tiene que adorar en espíritu y en verdad. Entonces nos habla la Biblia de la adoración, nos habla que es una parte importante, una columna vital en la vida del cristiano, la alabanza y la adoración. La vida del cristiano no está completa si no incluye alabanza y adoración a Dios. No está completa. Si nosotros nos tenemos nada más prácticas que vienen en la palabra como la oración, perdón, la oración, la lectura de la palabra, el ayudar a la gente necesitada, todo eso que también lo avala la palabra, si tenemos nada más eso y no tenemos la alabanza y la adoración, es una vida que está incompleta. Porque una de las cosas que nos habla la palabra, que es un fruto de un corazón que ha sido cambiado, es que está agradecido y que alaba y que bendice y que adora al que lo salvó. Y no lo adoramos nomás por eso. Eso es lo que produce en nosotros, su amor, su gracia, su misericordia, lo que Él hace por nosotros, produce en nosotros eso, pero no nada más lo alabamos por eso, también lo aclara así la palabra, lo adoramos por lo que Él es, aunque no ha hecho en este instante, no esté haciendo nada por mí, entre comillas, ¿verdad? Porque siempre Dios está haciendo por nosotros y su palabra, yo lo estoy alabando. El ejemplo más drástico para explicar esto es el que está en una prueba o en una situación muy difícil y aún así inclina su corazón y alaba y adora al Señor Jesús en medio de la prueba. Entonces, ¿cómo lo voy a alabar si estoy en prueba? Entonces no hemos entendido lo que es la verdadera alabanza y adoración. Porque si yo lo alabo cuando me cumplió mi petición, gracias Señor porque me cumpliste la petición. Pero cuando no, cuando estoy en la mera prueba, en la mera dificultad, en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, alabar y adorar al Señor. Entonces la Biblia nos habla de la alabanza y de la adoración, de una parte fundamental en la vida del que tiene a Cristo, alabarlo y bendecirlo a Él. Y vamos a ver algunos pasajes. El mensaje hoy va a estar corto porque vamos a cerrar, va a ser un mensaje práctico. Vamos a terminar poniendo en práctica lo que vamos a ver en alabanza y adoración. Vamos a buscar un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Deuteronomio 10 del 20 al 22. Entonces vamos a ir viendo conforme vamos a ir avanzando que nuestra alabanza y nuestra adoración no depende de las circunstancias. Las circunstancias no son factor para nuestra alabanza y adoración a Dios, no deben ser factor. Si son factor, algo, hay un clic ahí que falta, hay una conexión, un eslabón que todavía no, que falta y que no se hace la conexión completa de lo que es la verdadera alabanza y adoración. Dice ahí Deuteronomio 10 del 20 al 22. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Esas cosas terribles que dice ahí es cuando Dios los sacó de Egipto. Y con todas las plagas que mandó sobre Egipto, etcétera, esas cosas terribles que vieron tus ojos. Pero una cosa que le está diciendo aquí al pueblo, le dice, Él, o sea Dios, Él es el objeto de tu alabanza. O sea, la razón por la que se está alabando, Él es. Él es el objeto de tu alabanza. Dice ahí. Y luego, bueno, habla de más cosas ahí, si lo siguen leyendo más adelante, pero quise leer hasta el 22, donde dice, mira nada más lo que he hecho contigo. Con 70 personas llegaron aquí y ahorita son como una multitud, como las estrellas. La alabanza. Entonces, Él es el objeto de nuestra alabanza. Dice, Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios. Vamos a ver otro pasaje, es Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Entonces, nos está diciendo aquí este primero que leímos, que para empezar, nuestra alabanza no es, porque a veces quiero ser claro en cuál es el objeto de la alabanza, cuál es el objetivo, cuál es el objeto, de dónde nace, qué es lo que está de fondo, todo es el Señor. Él es el objeto de tu alabanza, porque a veces perdemos eso y pensamos que el sentirme bien es el objeto de la alabanza. Porque muchos no me van a dejar mentir, nos ha pasado que cuando venimos a emproblemados o tristes o con temores y llegamos a una reunión como esta, empieza la alabanza, empieza la adoración, nos sentimos bien padres. Y el objeto de la alabanza y la adoración es yo sentirme bien. No, el objeto es Él. A veces sentimos que la alabanza es, el concepto de la alabanza es la iglesia. Es el concepto, es la iglesia y no es una persona, es Él. Él es el objeto de nuestra alabanza. Y vamos a ver cómo lo explica en el Nuevo Testamento exactamente ese mismo concepto. Dice Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces está diciendo en el Antiguo Testamento a su pueblo, le está diciendo, yo te saqué de la tierra de Egipto, yo te estoy dando libertad, yo te estoy trayendo, te estoy sacando de la esclavitud y te estoy llevando a la tierra de promesa. Yo lo hice así, yo fui el que lo hice, no fue nadie más, no fue Moisés, no fue la buena suerte, no fueron las estrellas, no fue el horóscopo, no fue tu trabajo, no fueron tus manos, fui yo. Y dice Moisés, él, el Señor fue el que lo hizo y Él es el objeto de nuestra alabanza, no se te olvide. No fue otra cosa. Él es el objeto de nuestra alabanza. Y aquí está diciendo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nosotros estando perdidos y muertos, Él, dice, nos salvó. Y está diciendo aquí, desde antes de la fundación del mundo, nos rescató, nos escogió para que fuésemos de Él. Y dice ahí el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces acá está diciendo, Moisés le está diciendo, Él es el objeto de nuestra alabanza. Y aquí en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo está diciendo, Dios nos salvó para esto, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces parte de nuestro propósito, los que andamos preguntando, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Cuál es tu propósito para mí? Bueno, uno de los pasos que se tiene que estar dando constantemente para estar en el propósito de Dios para tu vida y para mi vida es la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración. Vamos a ver que parte de la alabanza y la adoración nace también del corazón agradecido, del corazón enamorado. De un corazón así no puede haber alabanza y adoración a algo que no admiramos, a algo que no amamos, a algo que no queremos, a algo que no respetamos. No puede haber alabanza y adoración. ¿Qué dice el diccionario de lo que es la alabanza o de lo que es la adoración? El diccionario dice reverenciar con sumo honor o respeto. Es lo que dice lo que es alabanza o adoración. Bueno, básicamente adoración, dice reverenciar con sumo honor o respeto, rendir a la divinidad el culto que le es debido, amar con extremo. Eso dice el diccionario secular, es el pequeño Larousse, yo creo que no sé si exista todavía ese, pero el que yo usaba, así gordotote. Bueno, para dar guamazos ahí en la escuela. reverenciar con sumo honor o respeto, rendir a la divinidad el culto que le es debido, amar con extremo. Eso quiere decir adoración. Entonces, cuando dice, Él es el objeto de tu adoración, de tu alabanza. Fuimos escogidos para la alabanza, para la adoración. Fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Simplemente es lo que la definición, a veces pensamos que sí dice esto, pero lo que yo entiendo es esto. No, espérame, pues vamos a ver cuál es la definición de lo que está diciendo para entender todos correctamente qué es lo que está diciendo. El diccionario bíblico, ya lo que es un diccionario, pero en la connotación bíblica, dice esto de la adoración: culto o reverencia que se rinde a Dios por sus obras y por ser quien es. Se expresa mediante oración, sacrificio, ofrenda, alabanza, canto, meditación, temor de Dios, ayuno, fiesta, acción de gracias y especialmente por el servicio. O sea, ya en la definición de lo que es la adoración, según la Biblia, de diferentes pasajes, cuando hablan y dicen la adoración, está hablando de esto, y la adoración está hablando de esto, y la adoración se refiere a esto, y la adoración a Dios se refiere a esto, está hablando de cuestiones de oración, sacrificio, ofrenda, alabanza, canto, meditación, ayuno, fiesta, acción de gracias y el servicio. Ahora, en el Nuevo Testamento, lo que era el culto judío, porque era la reunión que tenían el pueblo judío, cómo tenían su alabanza, cómo tenían su adoración, sus ayunos, esto, etcétera. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya cuando el Señor Jesús vino, el Mesías ya vino, el Mesías murió, el Mesías resucitó, y entonces ahora la alabanza, específicamente la alabanza en el que tenían en la sinagoga y la adoración, se adapta a la nueva iglesia y es estrictamente dirigida a Jesucristo. Él es el que es digno de alabanza. Se incluyen, y en el Nuevo Testamento habla de cuestiones como alabanzas, salmos, himnos, cánticos espirituales, lectura bíblica, exhortación, ayuno, etcétera, etcétera. Habla ya en el Nuevo Testamento, les llama de esas maneras. Todo lo que se ofrecía en el Antiguo Testamento, el culto a Jehová, en el Nuevo Testamento se especifica y se aclara que es la adoración se dirige a Jesucristo explícitamente. Y por último, en Apocalipsis nos revela que el vivir en el cielo, el vivir cuando el Señor venga y nos recoja, el vivir cuando estemos allá con Él, habla que es una vida de alabanza y adoración. La alabanza a Dios y al Cordero es la esencia misma de la vida celestial. Y está diciendo, y vi millones y millones de gentes que estaban ahí alabando a Dios y al Cordero, y alababan a Dios y al Cordero, y alababan a Dios y al Cordero. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios, todos los profetas, la ley, los profetas, el Nuevo Testamento, todos nos hablan de la adoración y de la alabanza a Dios. Habla de muchas cosas también. Ahorita estamos hablando específicamente de la alabanza y la adoración. Y vamos a ver por qué es importante la alabanza y la adoración. Puedo decir, es que a mí no, como que la música o la cuestión de eso de alabanza, todos tenemos diferentes perfiles. Yo soy de otro perfil, a mí se me da más la lectura de la palabra, yo soy de otra manera. O a mí no ni la lectura ni la alabanza, yo el servir. A mí me gusta estar detrás de los escenarios, no me gusta salir al frente ni estar llamando la atención, yo nomás sirviendo. Y tenemos diferentes perfiles. Pero una de las cosas que tenemos que entender, independientemente de los perfiles, la Biblia nos habla de ciertas cosas que Dios está buscando. Dios está buscando. Hay pocas cosas que dice la Biblia que Dios está buscando. Dice, por ejemplo, un pasaje del Antiguo Testamento. Dice, busqué a quien se pusiera en la brecha y no encontré a nadie. Andaba buscando quien se pusiera en la brecha por los demás, ¿verdad? Y dice, no encontré a nadie. En otro con Isaías, cuando Isaías tiene su encuentro con el Señor, dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Andaba buscando a quién enviar. Entonces hay cosas que nos habla la Biblia que Dios está buscando. Y una de ellas que Dios está buscando, no dice, y lo vamos a leer ahorita, no dice que está buscando adoración. Dice que está buscando adoradores. Está buscando personas como tú y como yo que le adoren. Y vamos a buscarlo, está ahí en Juan capítulo 4, versículo 19 en adelante. Juan 4, 19 en adelante. Dice, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué dice ahí? Busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, una de las cosas que la Biblia nos está revelando, el Señor Jesús mismo nos está revelando, es que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí tenemos en ese pasaje para meternos hasta horas y horas y horas para hablar de ese pasaje. Pero está diciendo, ahí está diciendo, mira, los que no eran judíos, los samaritanos, pues adoraban, pero adoran lo que no saben. Y nosotros sí lo que sabemos, porque la salvación de los judíos, etcétera, etcétera, está hablando ahí de la adoración, de la costumbre, de la tradición, de las maneras de la adoración. Tú tienes una, yo tengo otras, dice, sí, pero ¿sabes qué? Viene un tiempo, y lo le dice, y el tiempo es ahorita, en que Dios está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces dice una cosa tremenda el Señor Jesús, dice, viene la hora en que ni en este monte adorarán al Padre. Y entonces dice, nosotros adoramos así, le dice la mujer, en este monte, y ustedes adoran asá, en este otro monte. Y Jesús dice, sí, porque ustedes le hacen así porque no saben qué es lo que están adorando, y nosotros le hacemos asá porque sí sabemos, los judíos saben lo que están adorando, la salvación viene de los judíos. Dice, pero ¿sabes qué? Viene un tiempo, ni que así, ni que asá. Sino viene un tiempo, y es ahorita, que es distinto. Es una manera en que es en espíritu y en verdad. Es diferente la adoración. Por eso empecé diciendo, hay muchas iglesias distintas, una infinidad de variedades en maneras de alabar. Algunos ya han escuchado, me tocó estar, lo he dicho antes, me tocó estar en un negocio de rentar equipo de sonido, y luego lo hacíamos con las iglesias y nos tocó ponerles el sonido a grupos de alabanza de todo, ¿verdad? Cumbiancheros, baladas, rockeros, screamos, de todo, ¿verdad? De todo, 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 la colombiana, todo, todo, todo. Decías, yo estaba acá con el sonido, decía, híjole, ¿cómo le hacen para alabar al Señor así con la colombiana? ¿Cómo? No se puede. Porque si la colombiana, yo nomás le he bailado, pero en otros lugares, no en la iglesia, ¿verdad? Y me tocó ver muchas cosas de esas. Y luego unos con mariachi y otros con el farafara, con el acordeón, de todo. Estoy hablando en las cuestiones musicales, ¿verdad? Entonces, unos de una manera, otros de otra manera, otros así, otros asá. Y Jesús dice, hay una manera que Dios está buscando, que no es ni así, ni es ni asá. Hay una manera, y es en espíritu y es en verdad. Y Dios los está buscando a esos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Entonces vamos a ver unos dos pasajes que nos hablan de eso, cómo es esa adoración que es en espíritu y en verdad. Vamos a buscar, están en los dos, están en Salmos, el Salmo 103, versículo 1 y 2. Vamos a buscar Salmo 103, 1 y 2. Entonces, cuando es en espíritu, quiere decir que Dios no está buscando quien le adore solamente con el cuerpo. Porque podemos adorar a Dios con el cuerpo, con nuestras bocas, con nuestras manos, saltando, brincando. Me ha tocado estar en lugares donde hay personas que están al frente haciendo como rutinas de baile que tienen significado y traen banderas y traen panderos y traen vestidos especiales y traen unos listones y cada uno tiene su significado junto con la música y con todo. Hay de todo, de todo. Y lo hacemos corporalmente, pero dice que Dios no está buscando a los que le alaban corporal, no solamente corporalmente. Y luego están las cuestiones anímicas, las cuestiones del alma, porque estoy contento, porque estoy feliz, porque las cuestiones del alma, porque la razón, lo razoné y con mi razón entiendo y ahora lo voy a hacer porque lo razoné. Son cuestiones del alma, pero no dice que está buscando gente que le adoren con el alma. Dice que está buscando gente que le adoren con el espíritu. Entonces, el adorador que adora con el espíritu es más profundo que el cuerpo solamente y es más profundo que las cuestiones anímicas, que las cuestiones del alma. O sea, que no tiene que ver nada las cuestiones corporales y no tiene que ver nada las cuestiones anímicas. Es más profundo que eso. Quiere decir que no importa que sus circunstancias sean tristes, Él adora más profundo que las circunstancias, adora en espíritu. No, no importa que las circunstancias sean felices, Él adora más profundo, adora en espíritu. No importa que su cuerpo no pueda alabar a Dios corporalmente, Él adora más abajo. Hay un salmo donde el rey David escribe y dice: aún desde sus camas te alaben. O sea, no puede corporalmente, está enfermo, está deshabilitado, lo que tú quieras, dice, aún desde las camas te alaben. Dice ahí el Salmo 103, 1 y 2. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces nos habla ahí que le está diciendo al alma, porque dice bendice alma mía. Le está hablando a su alma: alma, mis cuestiones anímicas del alma, bendice al Señor. Y la clave es donde dice: y bendiga todo mi ser, todo mi ser. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo explica y dice que es todo mi ser. Dice: y todo mi ser bendiga su santo nombre. Y Pablo dice: para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea agradable delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice todo nuestro ser, es espíritu, alma y cuerpo. Pero a veces nosotros alabamos con el cuerpo o alabamos con el alma, pero no alabamos con todo nuestro ser, desde el espíritu, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje ahí mismo en Salmo, Salmo 51, versículo 14 al 17. Salmo 51 del 14 al 17 dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Entonces está hablando de la alabanza, está hablando mi lengua cantará tu justicia, está hablando de la alabanza y entonces dice ahí, porque no quieres sacrificio. Y se está contradiciendo ahí mismo, porque parte de la presentación de la alabanza y de todo eran los sacrificios, los holocaustos. Era parte de eso también. Entonces dice, te voy a cantar con mi lengua cantará de tu justicia. Mis labios publicará y mi boca publicará tu alabanza. Dice, porque sacrificios no quieres. O sea, está hablando de la alabanza, de la adoración, que queda nada más en lo ritual, en la costumbre, en la tradición, en, ¿cómo lo podríamos llamar? Las maneras que nos gustan, me gusta, no me gusta. Yo oía casos en la alabanza después ya de gente que decía, es que no me gusta porque no me gusta cómo toca la guitarra. No me gusta esta, no me gusta la alabanza aquí en esta iglesia porque cómo toca la guitarra, está muy rockera. Y el otro, no me gusta aquí porque cuando estamos en la alabanza el clima está muy frío. Y hasta cosas así de que la alabanza no me gusta por el color de las sillas y esto. Nos damos cuenta que dice, holocausto no quisiste. Y entonces dice, el sacrificio de Dios es, ¿y qué dice ahí? El Espíritu. Y acabamos de leer que Jesús le dice a la mujer, Dios está buscando gente que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu, con E minúscula, el espíritu del hombre, de cada individuo quebrantado. En espíritu y en verdad, al corazón contrito y humillado, no desecharás tú, oh Dios. Entonces hay varios relatos que nos hablan la palabra de que cuando empieza a suceder eso, la adoración, la alabanza y la adoración verdadera, porque habla el Jesús y el Señor Jesús y dice, Dios anda buscando verdaderos adoradores. Entonces hay un punto en que hay una línea en que una frontera que divide al verdadero y al falso. Hay una frontera bien marcada que divide al que es verdadero y al que es falso. Y dice Jesús, Dios anda buscando a los verdaderos adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces cuando sucede esa verdadera adoración en el individuo, en la persona, la Biblia nos habla que Dios suelta su poder. Dios suelta su poder. Que Dios derrama su presencia, derrama de su espíritu, empiezan a suceder cosas. Tenemos un ejemplo, lo hemos leído en el libro de los Hechos, capítulo 16, donde habla que están en la cárcel Pablo y Silas, ¿eh? Y están en el calabozo de más adentro, dicen, después de haberlos azotado mucho, están en el calabozo de más adentro, con guardias y cerrojos y puertas y los cepos en los pies y todo. Y dice, y se pusieron a entonar alabanzas. Dice, y los presos de las cárceles de al lado, de las celdas de al lado, dice, los oían que estaban cantando alabanzas. Y en eso, dice, vino un gran temblor y se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver otro pasaje en el Antiguo Testamento. Es Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Segunda de Crónicas 20, 21 y 22. Entonces no está hablando de la alabanza, de la adoración. Y ese pasaje de Hechos, si quieren, llévenselo de tarea, de Hechos 16, dice que empezaron a entonar los himnos, las alabanzas, y Dios mandó un temblor, se abrieron las puertas, todo lo que pasó, empezaron a alabar y adorar al Señor, su presencia está ahí en la verdadera adoración. Él está buscando esos hombres, esas mujeres que adoren verdaderamente a Dios en espíritu, que sean verdaderos en espíritu y en verdad. Dice ahí en Segunda de Crónicas 20. Bueno, el hecho es aquí que el ejército enemigo venía contra el pueblo de Judá y el pueblo de Judá estaba sobrepasado. Algunos dicen que hasta estaban sobrepasados 3 o 4-1 cada soldado. Eran 3 ejércitos enemigos contra ellos. Dios les da una palabra y les dice, confíen en el Señor. En esta ocasión no van a tener que pelear. yo voy a derrotarlo. Ustedes nomás van a ver, no van a hacer nada en esta ocasión. Y entonces están los tres ejércitos que se presentan a la batalla, y entonces el pueblo de Judá empieza a sacar su ejército para presentarse ellos también a la batalla. Y dice el 21, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces empezaron a alabar al Señor, y me encanta cómo este pasaje dice: y cuando comenzaron a entonar las alabanzas, dice, el Señor puso las emboscadas del enemigo. Te digo algo, muchos de nosotros, el enemigo nos está dando de cachetadas y de patadas, y nosotros no hemos visto que Dios nos dejó aquí una arma tremenda para derrotar al enemigo, que es la alabanza. Cuando empezamos a alabar al Señor, a adorar al Señor verdaderamente, dice, el Señor pone sus emboscadas contra ellos mismos. Es tremendo lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, cuando estamos alabando al Señor, el Señor suelta, el Señor desata. Es una, no hay a lo mejor decir, ¿cómo explicas con matemáticas eso? Pues no se puede explicar, simplemente es lo que dice la palabra y es lo que sucede. Y yo creo que habemos muchos aquí que hemos tenido esas experiencias, ¿verdad? Que aún en la batalla, en la lucha, hemos buscado al Señor, hemos adorado, le hemos alabado y hemos visto su mano que nos ha librado del ataque. Vamos a ver otro pasaje, Salmo 22, versículo 3. Muy cortito, dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Está alabando Israel y el Señor habita ahí. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22, 3. Tú habitas en medio de las alabanzas de Israel. Entonces empezamos a alabar al Señor y el Señor suelta su presencia, está ahí, empezamos a alabarlo, a adorarlo. Dice, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, de las alabanzas de Israel. Hay algunas partes donde la palabra nos dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es estar en su presencia? Porque está diciendo, Él habita en las alabanzas de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando estamos alabando, hay otro salmo que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. O sea, cuando estamos dirigiéndonos al Señor, acercándonos a Él, la alabanza tiene un papel importante, la adoración tiene un papel importante, y cuando estamos ahí, el Señor nos da de su presencia. ¿Y qué pasa con un hombre, con una mujer que ha estado en contacto en su presencia? Que ha estado en la presencia del Señor, no en la iglesia, no en la religión, que ha estado en la presencia del Señor. Dice, ¿cómo es? Pues es algo místico. No es algo místico. Místico viene de misterio, ¿eh? No es un misterio, ¿eh? No está oculto, no está diciendo, Él habita en medio de las alabanzas de Israel. Nos está diciendo, cuando se pusieron a entonar las alabanzas, Él soltó. Nos está diciendo que su Espíritu Santo, cuando estaban Pablo y Silas en la prisión, empezaron a entonar las alabanzas y su Espíritu Santo hizo movimientos ahí. ¿Cómo es eso? Bueno, el profeta Jeremías nos da una idea de cómo es eso. Y dice el profeta Jeremías: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cómo explicas eso? A ver, ¿era un fuego? ¿Era un fuego? ¿Era un encendedor? ¿O era de una rama? ¿O de qué era? Está tratando de decir con palabras lo que le estaba pasando adentro. Y dice, es un fuego. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. El rey David, de alguna manera, decía él, es el Salmo 84:10. Bueno, el que les mencioné ahorita de Jeremías es Jeremías 20, versículo 9, la parte final. Y este es Salmo 84:10. El rey David decía, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. O sea, está en su presencia. ¿Cómo explicas? ¿Qué es estar en su presencia? Y decir, mira, pues lo que te puedo decir es que es mejor estar un día ahí que mil fuera de ellos. Que mil días fuera de ellos. No, dime, ¿de qué color es? Dime, ¿a qué sabe? ¿Sabe salado? ¿Sabe dulce? Dime, ¿a qué sabe? ¿Habla inglés? ¿Habla español? Dime. Y nos están diciendo, mira, es como un fuego. Nos está diciendo, estar ahí, llegas a la conclusión, prefiero estar aquí un día que mil fuera de ellos. Otro, el Salmo 27, versículo 4. Perdón, Salmo 27, 4 dice, una cosa he demandado al Señor, a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cómo es estar en la presencia del Señor? Pues mira, déjame te digo una cosa. Una cosa le he pedido al Señor, que me deje estar ahí siempre. ¿Pero cómo es, man? Pues lo que te puedo decir es que yo le pido al Señor, yo quiero estar ahí siempre. Siempre quiero estar en tu presencia, en tu casa todos los días para contemplar tu hermosura. Entonces, eso que Dios derrama, la Biblia le llama, usa muchos sinónimos o muchas maneras cuando derrama eso. Le llama en algunas cosas en el Antiguo y otras en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de lo mismo cuando menciona cosas así como derramar el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, cayó el Espíritu Santo, habitar en su presencia, estar delante del arca, descendió la nube, la presencia de Jehová, la casa de mi Dios, su templo, la lluvia temprana, lluvia tardía. Está hablando de lo mismo. Entonces, cuando habla de eso, cuando estamos ahí en su presencia y dice que entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, todo eso nos lleva a todo esto que vamos a empezar a hablar. Dice, vamos a buscar un pasaje, está en Romanos 5, versículo 5. Algunos de nosotros nos ha pasado que hemos recibido esto de lo que estamos hablando. Y siempre está relacionado con cosas de la adoración, de la alabanza. Están adorando a Dios, se postraron, le adoraron, etcétera. Y siempre va en esa connotación, ese contexto. A mí me pasó la primera vez. Estábamos en una reunión, yo ya tenía tiempo de conocer al Señor, pero todo esto para mí era absolutamente nuevo, nadie nos había enseñado de esto. De hecho, donde íbamos era hacia el otro lado. Me invitan a una reunión y empieza una alabanza como la que tenemos aquí, y estábamos, los que habíamos ido, estábamos nomás así firmes, porque no sabíamos ni qué hacer. Veíamos que todos lo que hacían al lado y que aplaudían y que unos brincaban y así. ¿Qué onda? ¿Dónde nos metimos? ¿Qué nos trajo? Un primo nos había invitado. ¿Este sonso dónde nos trajo? Y estábamos ahí y empieza el pueblo que estaba ahí, toda la congregación empieza a alabar al Señor, y poco a poco empezamos a, pues el Señor empezó a traer su presencia ahí. Y en ese instante lo que yo recibí fue lo que acabamos de leer ahorita. Sin pedirla, sin nada, yo no lo estaba pidiendo, mi mente estaba pensando, esto es una locura, mi mente estaba pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? Eso es lo que estaba pensando mi mente. mi cuerpo no estaba lavando, estaba nomás así parado. Y estaba pajareando así, qué locura. Y la manera de explicar es como dice aquí, ¿qué color era? ¿Qué pasó? Pues mira, te puedo decir nada más que como dice Jeremías, fue como un fuego. Y de repente en mi caso yo nomás empecé llore, no pude dejar de llorar y no pude dejar de llorar. Y no pude dejar de llorar, me tuve que sentar. Estaban todos allá en el gozo a todo lo que da y brincando y todo. Yo sentado chille y no podía dejar de llorar. Y luego ya que se acabó no pude dejar de sonreír y de reír. Y reír y sonreír y reír. Se acabó la reunión y voy con el primo que estaba ahí, él tocaba la guitarra. Y me estoy esperándolos ahí. Y el cuate que después nos hicimos grandes amigos, el cuate que tocaba la batería, me dice, ¿qué huele? ¿Cómo te tumbó el Señor? No, ni podía contestar. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios se mueve y todas estas cosas pasan cuando el Señor derrama de su espíritu. Y el Señor derrama de su espíritu porque Él es bueno y nos lo quiere dar. Pero una de las cosas que su presencia es derramada es cuando estamos adorando y alabando al Señor. Ahora, eso ya pasó conmigo y tiene muchos años, alrededor de 30 años que pasó eso, pero han seguido teniendo circunstancias o eventos similares aún en las tribulaciones, en los problemas, cuando perdimos nuestro primer bebé, cuando pasaron cuestiones del trabajo que nos hicieron un desfalco que prácticamente en la bancarrota y cosas así. Y lo primero es buscar al Señor y decir, Señor, tú eres bueno, yo te alabo, venga lo que venga, y el Señor trae su presencia. No se acaba el problema, pero el Señor trae su presencia. No se acaba el problema en ese instante, pero el Señor lo acaba el problema. Pero ahí suelta algo el Señor, su presencia es derramada, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dice ahí en Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es, en mi caso, parte de lo que sentí ahí, sentía mucho amor, eso es lo que me hacía chillar, ¿verdad? Que sentía mucho amor. ¿Y cómo? ¿Sentías un abrazo? ¿Sentías un beso? ¿Qué? No, pues no te lo puedo explicar, nomás que sentía mucho amor. Y aquí está diciendo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. En otras ocasiones, como esa que les digo del desfalco, me acuerdo que nos dan la noticia, estábamos allá haciendo una carretera y yo me tenía que subir una loma para poder comunicarnos por radio, no había celulares, y estaba en la loma ahí y me dicen, ¿sabes qué? Para todo, porque nos acaban de hacer esto, para todo, para las máquinas, para todo, recoge todo el mugrero y la gente párala y mándala para Monterrey, vamos a liquidar todo, etcétera, todo. Y pues, ¿qué pasó? ¿Y cómo? Y me acuerdo que apagué la camioneta, me senté en un lugar donde estuviera peloncito ahí de maleza ahí del monte, y nomás me puse a orar y a buscar al Señor, ¿verdad? Y a pedirle al Señor. Y pasó esto que vamos a leer aquí. Vamos a leerlo, está en Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3, 16. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Su espíritu. También cuando estaba en esa ocasión, cuando estaba chavo, yo fui uno de los muchachos preso por el espíritu de la pornografía. Y bien agarrado, ¿eh? Y ya conociendo en el Señor y caminando con el Señor y todavía agarrado de ese espíritu, ¿eh? Hasta que en una ocasión el Señor hizo esto también. En mi caso, les comparto esto porque en mi caso fue, todo estaba relacionado con la alabanza y con la adoración. Cuando yo llegaba a esos momentos ahí, como dice, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y como leímos en Crónicas, cuando comenzaron a entonar las alabanzas, algo se soltó. Y qué casualidad Qué casualidad que tres ejércitos que están puestos de acuerdo, que desde semanas y meses atrás están puestos de acuerdo, están con planes, con estrategias y todo, y el día que llegan, exactamente el día que llegan, no cumplen la estrategia, ni todo lo que habían premeditado, ni nada, nada. Qué casualidad que ahí, cuando empiezan a entonar las alabanzas, teniendo una estrategia, teniendo todo, se empiezan a matar entre ellos. Cuando alabamos al Señor, la verdadera alabanza y adoración, cosas suceden. Vamos a buscar 2 Corintios 3:17. Les decía que yo, totalmente atrapado con la pornografía, y en unos momentos así, que estábamos los grupos de jóvenes, estábamos con la alabanza, la adoración, los grupos ahí, y de repente el Señor trae su presencia, y así, en un instante, no hay de que no, mira, este es un proceso y que tienes que hacerlo así, así, de golpe y porrazo, se acabó todo. Dice ahí en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Vamos a ver otro pasaje. Está en Jeremías, capítulo 31, versículo 11. Yo lo voy a mencionar. Aquí está mi esposa. Le tocó cuando estábamos solteros y en los grupos de jóvenes y todo, lidiar con muchos problemas personales y en su casa y muchas cosas, bastantes, y en esos problemas cuando estábamos ahí en la alabanza y la adoración, el Señor tocaba, y nosotros veíamos, agarramos las guitarras y empezamos a tocar, y así como me pasó a mí, empezaba de repente, ya empezaba la chilladera, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro ya de rodillas, y luego el otro ya en el suelo, totalmente acostado boca abajo con la nariz en el suelo, y empezábamos, porque donde está el Señor ahí, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso el Señor Jesús hace mucho énfasis en, lo voy a tratar de explicar de esta manera, en desmentir lo anterior cuando le dice a la mujer: viene un tiempo, y ahora es, en que no es ni como tú le haces ni como le hace aquel. O sea, toma el tiempo para desmentir lo anterior y decir: Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. Y vimos desde el Antiguo Testamento en el Salmo que dice: el sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado. Entonces, cuando el Señor derrama ahí su presencia, empieza a ver, les digo, unos están llorando, otros están contentos, viene un gozo tremendo, un gozo que nadie lo puede parar. De hecho, hasta hay un canto que dice: este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y si el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Es un canto que le enseñamos a los niños. Dice ahí Jeremías 31:11, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado, las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Una de las cosas que vimos ahorita que eran como sinónimos era de la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, el derramamiento de su Espíritu, su presencia, etcétera. Otra es el vino, el aceite, la unción. Está hablando de lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y aquí está diciendo: van a ir con el Señor al vino, al aceite, dice, y ellos se van a llenar de gozo. Dice la virgen, nos está hablando de las jóvenes, de las muchachas, mujeres, las jóvenes muchachas en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, o sea, todos parejo, en la danza, en el gozo, va a cambiar nuestro lloro en gozo, nos consolará y nos alegrará de su dolor. Una de las cosas que nos dice la Biblia, y con esto quiero cerrar, que nos habla, es Uno de los sinónimos, por llamarle así, que usa de esa llenura de su espíritu, de esa estar en su presencia, estar en su templo y todo eso, es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dice, yo derramaré mi lluvia sobre ustedes. En Joel dice, derramaré mi espíritu sobre vosotros, y la lluvia temprana y la tardía. Entonces nos habla de eso, de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es el concepto de que Dios va a mandar de su presencia, de su lluvia, para que fructifiquemos, para que crezcamos. Cuando cae el agua en las plantas, crecen, fructifican, dan fruto, etcétera. Dice, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y la alabanza es tan importante, la alabanza y la adoración verdadera es tan importante para que nosotros recibamos esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. Vamos a ver un pasaje donde nos habla que la escasez de la lluvia temprana y de la lluvia tardía es porque no alabamos y adoramos al Señor. Estamos en sequía de su presencia porque no alabamos y no adoramos al Señor. Vamos a buscar ese pasaje. Está en Zacarías capítulo 14, versículo 16. Pásenle, muchachos, vamos a terminar. Zacarías capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Esto está diciendo, vino el juicio del Señor, el juicio del Señor vino duro, y dice, y de los que sobrevivieron eso, los que quedaron después de eso, dice, cada año vendrán, dice ahí, para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Dice, cada año vendrán a adorar al Rey. Esa es la orden. Cada año vendrán a adorar al Rey y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. 17. Y acontecerá que de los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. La oración es muy importante, mucho, muy importante en la vida del cristiano. Está diciendo ahí, la orden es, vengan a adorar al Rey. Y luego dice, de las familias, ya no dice de los individuos, de las familias que no viniesen a adorar, dice, no vendrá sobre ellos la lluvia. Y una de las cosas que necesitamos es, Señor, trae tu lluvia. Necesitamos de tu presencia. Mi matrimonio necesita de tu presencia. Mis hijos y yo necesitamos de tu presencia. Mi negocio necesita de tu presencia. Yo necesito de tu presencia, mi salud necesita de tu presencia, necesitamos de tu presencia. Y aquí nos está diciendo la adoración. No venimos a adorar al Señor, y no estoy hablando de aquí los domingos. Estoy hablando de la adoración en espíritu y en verdad. Dice, no vendrá sobre ellos lluvia. Entonces es muy importante la adoración. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué vamos a adorar a Dios? Por lo que Él es, porque Él es bueno. Y ahora, ¿cómo lo vamos a adorar? En espíritu y en verdad. ¿Cómo es en espíritu? Es más allá de lo corporal, es más allá de lo anímico, es más allá de la razón, es lo más profundo de nuestro ser, que es en espíritu. Mi adoración hacia Él es más profundo que lo que afecta a las cuestiones del alma, y mi adoración hacia Él es más profundo de los que afectan las cuestiones corporales. Es más, muchos de nosotros, todos los que estamos aquí, lo hemos hecho. Porque no se me hizo un negocio que quería, y lo primero que hago es digo, pues, ¿para qué voy a la iglesia? Ya dejamos de ir. O porque me pasó algo malo con lo que sea, y lo primero que hacemos es alejarnos del Señor. El venir o no venir a la iglesia, eso no tiene que ver nada. La Biblia nos habla que si lo hacemos es por un mandato que el Señor nos da, dice, no dejes de congregarte. Pero la adoración a Él, eso es un acto enteramente a sola discreción del individuo. Adorarlo en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando esos adoradores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te voy a hacer unos comentarios prácticos, nada más así. Tú empiezas a adorar en lo individual. Aquí en la iglesia somos facilitadores para presentar, facilitar un momento para que todos podamos juntos como congregación adorar al Señor. Pero el hecho que sea como congregación, el hecho de ser de manera todos juntos como congregación, no elimina que tiene que ser individual. Aún estando en una congregación, haciéndolo como congregación, es individual. ¿Y por qué lo vamos a adorar? Te voy a decir los primeros pasitos como un bebé para caminar. Haz brevemente una lista en tu mente de 5 cosas por las cuales le puedes dar gracias a Dios. Y haz una lista en tu mente de 5 cosas que estás batallando, que es un problema, que es una prueba, que es una angustia, que es una situación difícil, y que aún sobre eso le vas a adorar al Señor. Cierra tus ojos un momento y piensa en eso. 5 cosas, por poner un número, 5 cosas, y Señor, te doy gracias por esto, por esto, por esto. Que el Señor te haya ayudado, que te haya bendecido, que tengas el corazón agradecido por eso. Ahora, 5 cosas que tu corazón está angustiado, está temeroso. Mire, yo te alabo por encima de las circunstancias.
Traigo de rodillas ante ti, yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti, toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y
Nos ponemos de pie. Ponte de pie en tu lugar y levántale tus manos al Señor y alábale.
Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro, eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame. Siéntame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré.
Propias palabras, levanta una oración de adoración al Señor. leímos ahorita, Él es el objeto de tu alabanza. Él es el objeto de tu alabanza.
Con mis manos levantadas alabaré tu nombre, Jesús. Con mi corazón lleno de alegría cantaré de tu amor. Con mis manos levantadas alabaré tu nombre, Jesús. Con mi corazón lleno de alegría cantaré de tu amor. Eres el tesoro de completa, completa satisfacción.
Eres el tesoro,
eres el tesoro de completa, completa satisfacción. Oh, 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 oh. Con mis manos levantadas alabaré tu nombre, Jesús. Con mi corazón lleno de alegría cantaré de tu amor. Con mis manos levantadas alabaré tu nombre, Jesús. Con mi corazón lleno de alegría cantaré de tu amor.
Eres el tesoro,
eres el tesoro. Eres el tesoro de completa, completa satisfacción.
Eres el tesoro,
eres el tesoro de completa, completa satisfacción. Eres el tesoro de completa, completa satisfacción. Infinito en gloria, infinito en majestad, infinito en poder.
Infinito en majestad, infinito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Alguien entendió esa palabra? Te alabamos, te adoramos, Señor Jesús. Tú eres el objeto de nuestra alabanza, Señor. Nos postramos ante tu grandeza, ante tu majestad. Te alabamos, te adoramos, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos a ser verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Gracias por tu presencia, Señor, porque tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Te adoramos, Señor, te bendecimos en esta mañana. Amén, Señor. Amén, Señor. Puede tomar su lugar. Una de las razones, ya lo hemos explicado alguna vez, pero una de las razones por las cuales aquí en la iglesia hemos tomado la decisión de tener nuestra alabanza y adoración juntos con los niños es porque ¿de dónde crees que ellos van a aprender a alabar y adorar al Señor? De sus papás. De ahí van a aprender. Y no, esa es una de las razones, pero la razón principal es bíblica. Es cuando Moisés llega con Faraón y le dice: deja salir a mi pueblo a adorar al desierto. Y Faraón le dice que no, y empiezan a venir las plagas. Y llega un momento en que Faraón le dice: ok, está bien, ya no quiero más plagas, vayan a adorar al desierto. Dice, pero nada más los hombres, las mujeres y los niños aquí se quedan. Y Moisés le da una respuesta y dice: no, sino que todos juntos iremos a adorar a Jehová al desierto. Dice, pues así o no van, pues no vamos, es todos juntos. Y siguieron las plagas hasta que salieron todos juntos. Esa es la razón. Y a veces nosotros como adultos tenemos a los niños ahí y nos desfastidiamos y no nos concentramos, etcétera. Pero es parte de la alabanza y de la oración que le damos al Señor y que es con los niños. Y a veces quisiéramos que estar solos, estar con una música especial, el volumen correcto, la temperatura correcta, la iluminación correcta, para que todos los factores se den para yo poder entrar. Y estamos pensando en yoga en lugar de estar pensando en la adoración de los verdaderos adoradores. Y así es. Entonces, cuando tengas a tus niños ahí al lado, que te estén viendo adorar, y van a estar jugueteando y van a estar necios, y es parte de su edad y es parte de que juntos adoramos al Señor. Les platicaba también en ocasiones que yo veía señoras que traían al niño así y estaba el niño pajareando y todo, y con una mano al niño y con la otra mano levantada la mano. Es parte de nuestra situación, de nuestro momento, y eso no va a impedir. De hecho, la Biblia no habla de eso como un impedimento para nuestra alabanza y la adoración. De hecho, la Biblia dice que no hay impedimento, no existe impedimento para que alabemos y adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu presencia. Y Señor, te rogamos que hagas de cada uno de nosotros un verdadero adorador que te adore en espíritu y en verdad. De parte de nosotros queremos ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Abre nuestros ojos abre nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender lo que es ser un verdadero adorador que tú estás buscando y que adora en espíritu y en verdad. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre